Siempre juntos, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del lunes 23 de marzo, noveno día de ser disciplinado con lo que nos mandan.
Hola, nosotros nos quedamos en casa. Todo está salir bien. Ánimo, campeones. ¡Campeones!
¿Cómo usar lejía para desinfectar? Son 10 mililitros de cualquier lejía, 500 mililitros de agüita fría.
Escúchame, compréndelo, quédate en casa, por favor. Lava las manos con jabón, por si me sale el zapato.
No has dejado de sonreír, ni de bailar y cantar, y no has parado de aplaudir, ni de luchar por los demás. Nosotros tampoco, porque las personas con discapacidad nos necesitan más que nunca. Si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo.
Estaremos mejor y desde casa sale solo al balcón para aplaudir y respetarnos con amor.
Bueno, pues después de un fin de semana en el que el gobierno ya ha anunciado la prórroga del estado de alarma, que ya empieza a hacer mella en casi todos, en Buenos Días Madrid hemos decidido transmitir siempre que podamos el lado positivo de esta crisis. Es lo del vaso medio lleno o medio vacío. Hay veces en que es inevitable que el vaso solo contenga unas gotitas de esperanza, pero en la medida de nuestras posibilidades vamos a intentar que rebose optimismo, y si en algún momento podemos incluso sonreír un ratillo, pues mejor que mejor. De entrada recordaremos que antes de que el coronavirus irrumpiera en nuestras vidas como elefante en cacharrería, una de nuestras principales preocupaciones era el cambio climático. Pues bien, el cese de muchas actividades y sobre todo la drástica disminución del tráfico ha hecho que la contaminación de las ciudades baje también hasta niveles que vamos a comentar con Ecologistas en Acción. Atentos, porque los datos son muy llamativos. Y dentro de lo excepcional de las circunstancias que estamos viviendo, mantendremos nuestras secciones habituales. Así que hoy toca hablar con alguien que tiene algo que contar, que va a ser el doctor Ángel Durantez, autor del libro Joven a los 100, con el que nos va a ayudar a prevenir las patologías más frecuentes que se presentan con la edad. A las 11, Raúl Martínez abrirá su cuaderno de campo para explicarnos cómo convertir nuestra ventana, balcón o jardín en un observatorio de aves. En el ratito cultural charlaremos con Tonchu, que es uno de los muchos artistas que ofrecen concierto gratis a través de Instagram para poner un poquito de música a nuestra vida. Miguel Aguado nos dará consejos para ahorrar energía en casa, ahora que tenemos que estar todo el tiempo dentro de casa. Y Belén Almonacid os va a pedir historias de retos a través de nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Hay muchas más cosas, ¿eh? Lo que pasa es que no vamos a ir adelantando todas porque si no, no acabo. Eso sí, tenemos ya pregunta colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Y la pregunta es la siguiente. Durante este confinamiento, ya sea por teléfono, videollamada, Skype o WhatsApp, ¿te estás comunicando con tus familiares y amigos más que antes, igual o menos? Si quieres participar, ya sabes que tienes que pulsar una de las tres opciones, más, menos o igual. Y antes de que los de las 10 de Buenos Días Madrid acabemos hoy el programa, Clara Esteban nos dará el resultado.
que por qué te veo en el espejo aunque no estés. Reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos.
Siento que te conozco de antes, de hace tiempo. Que el destino cumplió su misión.
Nuestro usuario es...
quitarme la voz. Yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti.
Siento que te conozco de antes, de hace tiempo, que el destino cumplió su misión.
Y aunque quieran quitarme la voz,
yo pegaré un grito al cielo.
Soy más fuerte si estamos los dos.
Vale, dice el mundo entero.
Pegar un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Va a rendirse el mundo entero.
Yo contigo, tú conmigo.
Bueno, pues ese es un poco el mensaje. Yo contigo, tú conmigo. Aunque estemos en la distancia, todos unidos. Belén Almonacid, muy buenas.
Muy buenos días, eso sí, aquí separados metro y medio.
Espérate,
¿eh?
O incluso más. Un poquito más.
Es que aquí somos muy bien. De respetarlo todo al máximo.
Hombre, es lo que hay que hacer.
Dicen de metro y medio a dos, pues nosotras 2 metros, uh-huh. Por si acaso.
Exactamente, nosotros somos respetuosos, no como estos locos de la vida que intentan viajar en un maletero, que no hacen caso, por favor. Un poquito de responsabilidad por el bien de todos, ¿eh? Bueno, que...
¡qué vergüenza!
Como siempre, vamos a interactuar, ¿sí?, un poquito con nuestros oyentes.
Porque nos gusta saber cómo estáis pasando este tiempo en vuestra casita. Tenemos ese WhatsApp que es el 628-091-117. Y la verdad es que nos hemos dado cuenta de que esto de que estemos tanto tiempo encerrados en casa está sacando lo mejor de nosotros mismos. ¿Mm? Pero incluso está haciendo que nos superemos a nivel físico, a nivel psicológico. Estamos haciendo cosas que creíamos que jamás en nuestra vida seríamos capaces de llevar a cabo. Yo, por ejemplo, me ha dado por lo de la bicicleta estática, ¿vale? Yo cada día consigo hacerme 3 kilómetros más en la misma hora de bicicleta estática que me estoy haciendo. Cuando se acabe este
pero
estado
esta
de...
Pero esta no me lo has dicho y habíamos quedado tú y yo que en algún momento íbamos a empezar a entrenar para correr la Vallecana.
La San Silvestre.
De no sé qué año, porque esto lo dijimos como hace 5 años y aquí seguimos.
A ver.
O sea, que tú ya te has puesto.
No, pero me he puesto con la bici. Lo de correr ya es otro cantar.
Es entrenamiento.
Ya, pero es que tengo la rodilla un poco fastidiada. Entonces ya lo de correr, ese impacto tan directo, no sé si me va. No podemos cambiarlo por una prueba de ciclismo.
Bueno, bien. Busca una.
Venga,
que sea facilita en plano, a poder ser.
Pues eso, yo nunca me imaginaba que le iba a dar a esto de la bici estática y que iba a venirme arriba y a intentar, cuando veo que se me acaba la hora, me marco el sprint para conseguir hacer 3 kilómetros más y decir... tengo 3 kilómetros más a mi espalda. Bueno, pues precisamente sobre eso os quiero hablar. Cuidado que no tiene por qué ser una cuestión vinculada con el deporte. Si es así, 628-091-117. Hoy hay un señor que se ha corrido la maratón en el balcón de su casa.
Sí, señor. Y yo conozco a otro señor que ha decidido que va a cocinar. No le han dejado. De momento la familia le ha dicho, mira, no has cocinado nunca, déjalo. hace unos cuantos tutoriales primero, pero está empeñado en cocinar cuando no se ha acercado a la cocina
en su vida.
A 15 metros.
Esto sucede. Sí. Luego hay otra tendencia, esto por favor, 628-091-117, porque yo me estoy haciendo mi estudio de investigación, mi encuesta, ¿vale? Creo que está acercándose a las primeras posiciones la gente que está a las juntas de las baldosas del suelo,
¿sí?,
pasándole el liquidito eso para que se quede blanca. ¿Vale? En mi entorno, esto se está convirtiendo en un top ten. Cuidado, ¿eh?
Es que es como una especie de meditación.
Sí.
Pasar el pincelillo por la junta de las baldosas.
Es algo que jamás habríamos pensado hacer y que con este tiempo de encierro nos estamos dejando las baldosas del baño, las baldosas de la cocina niqueladas. Pues 628-091-117, ¿qué estás haciendo que creías jamás en tu vida ibas a hacer? ¿Cuál es tu reto, tu superación personal? Pues para conseguir matar el tiempo y para conseguir ser un poquito mejor persona.
Pues hay gente que está aprendiendo inglés online, cuando no le había interesado el inglés nada, incluso el chino. En fin, estamos haciendo cosas que jamás hubiéramos pensado que íbamos a hacer. Y que, oye, mira, es una manera de aprovechar el tiempo.
628-091-117. Espero vuestros mensajes. Pero ya adelanto una cosa. Aquí un buen ejemplo podría ser el que nos ofrecen y el llamamiento que nos hacen desde la Fundación Cris contra el Cáncer. Que, mira, precisamente el papá de una nena que desgraciadamente estuvo mucho tiempo encerrada en un hospital, pero ahora está divina de la muerte.
Bien.
¿Vale? Va a lanzar y ha lanzado un reto que tiene que ver con la bicicleta, ¿vale? La bici en casa. Obviamente que ya sabéis que no podemos salir. Bueno, pues Dani, nada más y nada menos, nos cuenta que se va a hacer la Vuelta Ciclista a España. Así, sin más, a cambio nos pide...
¿En la estática?
Sí, sí, en la estática. Nos pide a cambio que le ayudemos a pedalear, también participando en un crowdfunding muy particular, pero mejor que nos lo cuente él.
Hola, soy Daniel Guerrero y os voy a contar mi historia y por qué hago la vuelta en casa. El recorrer las 16 etapas, toda España, 3.500 kilómetros para la lucha contra el cáncer infantil. Nosotros tenemos una hija, Isabel, que gracias a la investigación, a la paz y a nuestro médico Antonio y Cris contra el Cáncer, superó una leucemia con muy pocos meses de vida y por desgracia sabemos lo que es vivir aislado. Hace 6 años, en el 2014, estuvimos ingresados prácticamente un año y en una habitación de 6 metros cuadrados y bueno, pues la verdad, imaginaros lo que es eso, ¿no? Así que hemos decidido hacer este reto para concienciar a la gente ahora que está en casa confinada, está en casa para luchar y ayudar a toda la población, a todos nuestros sanitarios y a toda nuestra población de riesgo, entre ellos nuestros peques inmunodeprimidos, peques con cáncer, que han superado el cáncer y ahora están con las defensas bajitas. Me he propuesto el reto de ayudar para conseguir fondos a hacer la Vuelta a España, como decía, y conseguir que la gente nos ayude, nos apoye con una campaña de crowdfunding que vamos a hacer para que la gente pueda donar lo que pueda, 10, 15, 20 euros, lo que ellos puedan, y rodar a mi lado, que rueden, que suban a sus Instagram, a su Facebook, a sus redes sociales, los entrenamientos que hagan en indoor, por supuesto, en su rodillo, en su bicicleta estática, con el hashtag Vuelta en Casa, la Vuelta en Casa. Y nada, y yo me quedo en casa luchando contra el cáncer de esa manera. Son casi 3.500 kilómetros que lo voy a hacer con gente, con ayuda de gente, y bueno, pues que la va a rodar a mi lado, y bueno, todo para luchar contra el cáncer infantil y en pro de la investigación. Muchas gracias y espero que todo el mundo nos apoye y se una al reto. Por la investigación y por Cris contra el Cáncer, por nuestros peques.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si hace un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Es una pregunta que nos hacemos constantemente. ¿Podemos sacar algo positivo de esta situación en la que nos encontramos? Pues hombre, buscando, siempre se encuentra. Podemos pensar, por ejemplo, en una de ellas, porque en un contexto del todo indeseable se está produciendo algo muy deseado. La calidad del aire en Madrid está mejorando muy rápidamente. Juan Bárcenas, portavoz de Ecologistas en Acción. Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, creo que la reducción de los niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno en Madrid están bajando, pero a pasos agigantados, ¿no?
Pues sí, los niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno en Madrid se han desplomado y así en números redondos desde el día 14 han bajado una media del 60% en toda la red de Madrid.
Bueno, esto quiere decir que se corrobora una teoría que algunos discutían, y es que el tráfico es el principal causante de la contaminación en nuestras ciudades por dióxido de nitrógeno, porque es verdad, Juan, que se ha hablado mucho de las calefacciones también, por ejemplo, pero las calefacciones han seguido funcionando y la reducción tan llamativa se ha producido.
Bueno, efectivamente. Bueno, es que eso no es una teoría. Esto se mide,
claro.
Y digamos, por los datos del inventario de emisiones del Ayuntamiento de Madrid, los datos de la modelización del aire en Madrid, ya sabíamos que el tráfico supone algo así como el 70% de la contaminación por dióxido de nitrógeno. Se ha quitado casi todo el tráfico, no todo, y se ha reducido un 60%. O sea que, a ver si de esta por lo menos sacamos el que nos enteramos de dónde viene realmente la contaminación en Madrid y tomamos medidas cuando salgamos de esta.
Claro, esto lo podemos hacer extensivo, Juan, primero a todo el país, porque estamos todos en la misma situación, pero seguramente también al resto del mundo, porque yo me estoy imaginando, por ejemplo, países como China, que es verdad que durante un tiempo grande han estado ralentizando muchísimo su actividad. O Italia o Francia, en estos momentos Europa entera está al ralentí, por decirlo de alguna manera. Esto yo no sé si se terminará notando en el famoso cambio climático o necesitaríamos mucho tiempo con esta poca actividad para que algo se notase.
Claro, esto por supuesto viene bien para la pelea contra el cambio climático. Claro, no es deseable que sea de esta manera.
No.
Que tiene muchísimas cosas malas y no en ningún momento estamos diciendo que esto sea una cosa buena. Lo que pasa es que, bueno, se producen una serie de datos y nos deben servir para la reflexión. O sea, deberíamos ser capaces de organizar la sociedad para que cuando funciona normalmente, pues no tenga este impacto tan negativo, ¿no?
Claro, el problema, Juan, es que tenemos montado nuestra sociedad de una determinada manera, ¿no? Y por mucho que ahora es verdad que todos estemos muy concienciados de que no podemos seguir como estábamos hasta hace nada, que algo tiene que cambiar. Ese cambio sospecho que va a ser mucho más lento de lo que necesita el planeta.
Bueno, pues por eso estos datos que de improviso nos hemos con los que nos hemos encontrado, pues nos deberían hacer reflexionar a que eso está en nuestras manos. La forma en que nos movemos, en que producimos y tal, causa unas externalidades muy fuertes. No se trata de llegar al cero absoluto como casi estamos ahora, pero sí de entender que deberíamos tratar de hacer organizar nuestra sociedad de otra manera. Y pensamos que, bueno, lo que nos dice esto es que hay mucho, mucho margen. Entonces, bueno, pues igual podríamos organizar la movilidad en la ciudad de Madrid de una forma en la que no dependiera tanto del coche. De hecho, se estaba haciendo y había un cierto proceso, Madrid Central, tal, que había dado unos resultados positivos y entonces de lo que se trata es de seguir por esa senda.
Bueno, pues ojalá aprendamos un poquito estas lecciones que nos va dando una situación que, repito, es totalmente indeseable, pero que de vez en cuando, hombre, pues hay que buscarle el lado positivo. Por otro lado, Juan, yo no sé si desde Ecologistas en Acción queréis lanzar algún tipo de mensaje pensando, por ejemplo, no sé, que la gente siga reciclando en su casa, porque a veces, oye, estos días en que tenemos a toda la familia y que tampoco podemos salir a echar la basura más que una vez, de uno en uno y demás, a lo mejor nos despistamos un poquito en ese sentido. No sé si queréis dar algún tipo de mensaje a los que nos están escuchando.
Bueno, por supuesto, hay que seguir tratando de hacer unas pautas de vida lo más sostenibles posible. Bueno, con esto de bajar drásticamente la movilidad ya hemos avanzado bastante, pero efectivamente, pues el tratamiento que hacemos de las basuras, bueno, por ejemplo, con estas imágenes que ha habido de los supermercados arrasados y tal, no sé, seguiremos comiendo más o menos racionalmente. De hecho, si nos movemos menos, pues igual tenemos que también tener un poco cuidado con eso, porque uno de los problemas que también puede haber es bueno, sedentarismo y una alimentación no acorde con el ejercicio que hacemos y tal y cual, pues será mala para nuestra salud, además de para el planeta, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que pensar un poco en todas estas cosas.
Pues tienes toda la razón.
Sobrellevar esto lo mejor posible.
Claro que sí. Juan, voy a aprovechar para hacer un llamamiento que ya hice la semana pasada. No sé cómo estará la situación ahora, pero la semana pasada yo ya avisaba a los oyentes de Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, que aparte de los supermercados, oye, hay mercados que están abiertos, prácticamente todos los mercados están abiertos. La gente se apelotona en los supermercados y, sin embargo, los mercados estaban vacíos, cuando es verdad que los mercados son más sostenibles en el sentido de que te sirve el producto de la manera que tú quieras, te lo pueden dar a granel, no te sirven en esas bandejas de ese corcho, en fin, que todos sabemos cuál es, que la gente vaya a los mercados, que se está haciendo muchísimo esfuerzo por parte de quienes tienen allí unos puestos que están llenos de productos frescos y luego resulta que nos matamos por entrar a un supermercado. En fin, seamos racionales en todo. Juan Bárcena, portavoz de Ecologistas.
No, y una cosita así rápida. Bueno, pues eso,
sí.
Una de las cosas importantes a hacer en estos días es ventilar bien la casa, que tiene que ver también con si hay la posibilidad de que haya algo del virus porque alguien esté infectado y tal. Pues una buena ventilación pues es una cosa importante. Y además ahora pues lo podemos hacer, digamos, con más
tranquilidad.
Tenemos
un
aire como nunca hemos tenido en la ciudad de Madrid, pues aprovechar y que se ventilen bien y que la gente respire profundamente, porque estamos con un aire como nunca hemos tenido, vamos, desde hace muchos años no teníamos en Madrid.
Pues tienes toda la razón, Juan, ventilemos la casa, respiremos, porque dentro de las casas es verdad que ahora, como no podemos salir, a veces nos juntamos familias, oye, que son 4 o 5, el aire está más viciado. Cualquier pequeña cosita se puede contagiar con más facilidad. Ya no hablo del coronavirus, sino, oye, un constipado que lo puede coger cualquiera, un orzuelo, yo qué sé. Si no ventilamos bien la casa, nos lo vamos a pegar unos a otros y, como tú bien dices, Juan, ahora es el momento de abrir las ventanas porque tenemos muchísima menos polución y el aire menos viciado seguramente fuera que dentro de nuestros hogares. Juan, cuídate mucho. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias a vosotras.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De bien. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Por cierto, Miguel Aguado, en su ecología Andar por Casa, que vuelve de nuevo, y además lo va a hacer varios días a la semana mientras dura esta situación, nos recuerda, ahora que estamos pasando tanto tiempo en nuestras casas, que esa ecología doméstica se puede practicar también para ahorrar recursos y dinerito.
Buenos días, Eli, y buenos días, oyentes de Onda Madrid, nuestra radio pública y de servicio, y ahora más que nunca. ¿Se puede ser sostenible en estos días de encierro en casa, de cuarentena y de grandes dificultades? Se puede y se debe. Y quiero ir dando una serie de pequeños consejos que nos pueden ser útiles. La mayoría lo sabemos, pero es bueno que lo recordemos. Pero permíteme, Eli, que comience agradeciendo también a esos otros héroes anónimos que nos facilitan que sigamos teniendo agua en casa, energía, comida e incluso que recojan y traten los residuos. Todo esto sigue ocurriendo porque hay mucha gente que trabaja de forma muy especial, muy bien, y que permite que tengamos calidad de vida dentro de nuestros domicilios. Hoy voy a aplaudir también por ellos, junto con el personal sanitario y tanta gente que está haciendo esto mucho mejor y más fácil para todos. Un primer consejo: han bajado las temperaturas y mucho, de repente, se nota y lo notamos todos. Recordemos que si estamos en casa vamos a consumir mucho más que cuando estamos entrando y saliendo, con lo cual hoy es muy importante que mantengamos la temperatura en lo que siempre llamamos temperatura de confort, entre 21 y 23 grados. Esa temperatura nos va a permitir estar confortablemente, ponernos un jersey, que no pasa nada, en nuestra casa, y no aumentar tanto las emisiones, el consumo energético, facilitar que la energía se utilice para otras cosas y otros centros que también lo necesitan, y sobre todo no vayamos a aumentar nuestra factura de la luz, que probablemente vamos a necesitar hacer buenos ahorros de aquí a un futuro muchas personas. Importante, la temperatura con un jersey entre 21 y 23 grados, perfecto, no tenemos por qué subirlo. Voy a seguir dando consejos de este tipo, un consejito breve tras otro que creo que nos puede servir de utilidad y para sobre todo seguir haciendo lo que hace muy bien Onda Madrid, servicio público.
Consejos que nos va a ir dando Miguel Aguado, nuestro ecologista de Andar por Casa, porque desde casa se puede hacer mucho.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos con un aviso a paseantes o parábola del hacedor de humo, que viene a ser un toque de atención para evitar aquellos que se dedican a transmitir bulos, a transmitir noticias falsas y a meter miedos en el cuerpo sin que sean ciertos. El forjador de humo baila al compás del organillo. Recoge la ceniza acumulada tras la deserción de los ángeles custodios, que huyeran a tierras más cálidas, mientras contempla cómo nos licuamos en los silencios.
Son ahora las 10 y 34 minutos de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días, Madrid. Unos aquí, otros teletrabajando desde su casa, que estamos todo el equipo al completo, poniendo aquí granito de arena. Clara Esteban, buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Tenemos pregunta colgada ya en nuestra cuenta de Twitter.
Sí, tenemos una pregunta que va en el sentido del cambio de nuestros hábitos y nuestras costumbres con el confinamiento. Hoy os queremos preguntar, pues por cómo ha cambiado esta situación vuestra relación con la familia, con los amigos, con los conocidos, con los allegados, y cómo os estáis comunicando con estas personas. Obviamente, tenéis seguramente quienes tengáis familia, pues un confinamiento en familia y tal vez hayáis aprovechado para estrechar lazos pues con ese hijo adolescente que casi no pisa por casa, o bueno, pues hablar más con la pareja, etcétera, etcétera. O sacar más al perro, que también.
También puede ser, los pobres perros están mareados.
En fin, que hoy nos interesa saber si, ya sea por teléfono, por videoconferencia, a través de mensaje de texto, incluso con tu propia familia con la que estás pasando la cuarentena, te estás comunicando con tus familiares y amigos más que antes del confinamiento, igual que antes o menos que antes.
Oye, yo estoy recibiendo llamadas de amigas que hacía un montón de tiempo que no hablábamos, mensajitos de WhatsApp. Oye, ¿cómo estáis? Pues nosotros bien. Y es verdad que estamos recuperando una relación que no es que se había perdido, pero estaba ahí, de esto que a lo mejor hablas dos veces al año, bueno, pues ahora hablamos mucho más.
Se reactiva, es verdad, pensar en los demás, en cómo estarán aquellas personas pues con las que no tenemos un trato más frecuente. El tráfico de datos de Internet se ha multiplicado muchísimo. Creo recordar que Pedro Sánchez hablaba de un 80% el pasado este fin de semana, de un aumento espectacular. También por el uso de las plataformas, que están
arrasando 200%,
ahora, pero muchos de estos datos los utilizamos en esas videollamadas o en ese preguntar a la gente que nos importa, pues cómo está.
¿Cómo estás?
Así que, bueno, pues esta es nuestra pregunta de hoy. Si a raíz de este confinamiento, pues hablas, te comunicas con tus familiares y amigos más que antes, igual que antes o menos que antes.
Bueno, pues ahí está colgada esa pregunta en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Es tan fácil como dar un toquecillo a una de las tres respuestas. Y luego, antes de que acabe el programa, porque últimamente vivimos una incertidumbre, nunca sabemos cuándo vamos a acabar o no acabar, porque todo depende de las ruedas de prensa que dan los ministros correspondientes, antes de que acabemos los de las 10 de Buenos Días Madrid, que será a la 1 o a las 2, dependiendo, Clara, nos cuentas el resultado, ¿de acuerdo?
Vemos esos resultados. Nos interesa mucho hacer esa disección un poco de la sociedad en esta situación.
Pues ahí podemos ir votando. Hay mucha hora todavía por delante para hacerlo. Pero si lo hacemos ya mismo, pues mira, no se nos olvida.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Si crees que tienes los síntomas del coronavirus, ahora puedes autoevaluarte en la página web que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid. Es muy sencillo. Entra en www.coronamadrid.com y rellena el cuestionario. Por favor, haz un uso responsable de este servicio y solo accede a él si presentas los síntomas. Entre todos, conseguiremos vencerla.
Onda Madrid. Servicio público.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
A la mujer de mi show.
La prueba de acceso a la universidad, la EBAU, conocida antes como selectividad, de hecho yo creo que todos conocemos más la palabra selectividad que EBAU, mantiene en vilo a más de 210.000 alumnos que a causa del coronavirus, bueno, pues están con esa incertidumbre estudiando como pueden. Bueno, esta misma mañana, hace un ratito, Juan Pablo Colmenarejo ha entrevistado al consejero de Educación, a Enrique Osoria, que ha hablado no de suspensión, pero sí de retraso de esta prueba.
En el escenario actual pensamos y los rectores de Madrid nos han recomendado y el Ministerio también que las pruebas fueran a finales de junio y que las pruebas extraordinarias fueran ya en septiembre. Ese es en el escenario que nos movemos en estos momentos, por tanto EBAU va a existir, pero se retrasaría en estos momentos, se está pensando a finales de junio, primeros de julio las pruebas ordinarias y en septiembre las pruebas extraordinarias.
Bueno, de momento lo acabamos de escuchar, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid confirma que esas pruebas se retrasan. Volvemos a un modelo que no era el último que se había aprobado. Por lo tanto, hay muchos alumnos que van a tener que seguir estudiando ese temario desde sus casas. Y aquí es donde aparecen iniciativas llenas de altruismo y de ingenio. Hablamos de iniciativas como la de Yo te ayudo con la SELE. Se trata de una red de universitarios que ayuda a estudiantes de segundo de bachillerato para preparar esos exámenes. Tenemos al otro lado del teléfono a Isabela Romero, que es estudiante de Ingeniería Biomédica en la Universidad Politécnica de Madrid. Isabela, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, o sea que tú eres una de las profes en este caso, ¿no?
Sí, bueno, soy delegada territorial de Madrid.
Sí.
O sea que organizo los voluntarios con mi compañera Violeta.
Sí.
Y también ayudo a responder dudas.
Bueno, ¿cómo os habéis organizado, Isabela, para poder atender la demanda de todos esos pobres estudiantes que están ahora muy agobiados diciendo, madre mía, ¿y cómo estudio yo solo en mi casa sin poder hacer consultas, sin poder, en fin, tirar de alguien que me pueda echar una mano con la prueba de la EBAU?
Pues nos dividimos por comunidades. Y en Madrid teníamos dos correos, un correo para ciencias y otro para letras, y ahí nos llegaban las dudas. Entonces los voluntarios estaban también separados entre letras y ciencias. Pero justo ahora, a las 10, hemos sacado nuestra web, yo te ayudo con la SELE.es, y porque claro, el correo se nos quedaba pequeño. Entonces ahora con la web hemos unificado todas las comunidades, o sea, siguen estando separadas, pero como que tenemos una unificación.
Ya, claro, hay que tener en cuenta, Isabela, que cada comunidad cuenta con pruebas distintas y, por lo tanto, es verdad que es importante que en cada comunidad haya un delegado que organice un poco este asunto, ¿no?
Sí, claro, claro, porque también los apuntes se separan por comunidades porque el temario es diferente.
¿Cuánta gente estáis ahora haciendo de un poco de profes, por decirlo de manera simple?
Pues así voluntarios, creo que en Madrid somos 100.
Que no está mal, ¿eh?
Sí, no está nada mal.
Además, seréis personas que habéis estudiado diferentes disciplinas para poder echar una mano en todas las asignaturas.
Sí, claro, para abarcar todos los bachilleratos y así llegar a todos los alumnos, si somos del tecnológico, científico, de artes.
Creo que en menos de una semana, Isabel, habéis conseguido 20.000 seguidores en Instagram. ¿no? Y que ahora ya estáis con la página web funcionando, pero vamos, echando humo.
Sí, sí, la verdad es que yo creo que nadie creía que iba a llegar tan lejos esto.
Bueno, pues también tenemos al otro lado del teléfono, Isabela, a uno de vuestros estudiantes, a Dani García, que es estudiante del Colegio Highlands Los Fresnos. Dani, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, o sea que tú eres de los que te vas a tener que enfrentar a la EBAU cuando sea.
Pues sí, ahora empezó cuando llegó la noticia, ¿no?, de que se iban a cerrar los colegios y entró pues un agobio un poco colectivo, ¿no? Uh-huh. A todos mis compañeros, amigos de otros colegios incluso y...
Uh-huh. Y entonces estás utilizando, digamos, este recurso que han puesto en marcha un montón de universitarios para echaros una mano. ¿Cómo te enteraste tú de que existía, en fin, esta red de universitarios solidarios, digámoslo de esta manera?
Yo pues estuve en Instagram, como sí, cualquier día, y empecé a ver historias, ¿no?, de amigos que lo mencionaban en sus propios muros. Y pues a través de ahí me metí, les comencé a seguir y les envié un correo. Uh-huh. Aparte de que me informé un poco de lo que es cada... Vi las historias de los chicos que participaban y los que se enfocaban un poco a lo que era mi perfil, ¿no?, de lo que quería estudiar. Les escribí un mensaje por privado de Instagram. Sí. Y bueno, me asesoraron un poco así lo que... Como asesorándome sobre cómo es la carrera que quiero, ¿no? Y qué tan de fácil es y bueno, qué se estudia, qué salidas tiene. Aparte de los propios apuntes que me pasaron por el correo.
¿Cuál es tu punto débil? Quiero decir, de cada selectividad, Dani.
Pues, hombre, las mates, ¿no? Sobre todo es un poco el agobio, ¿no?, de no tener a alguien que... Bueno, por lo menos en mi colegio sí nos están dando un apoyo online.
Sí.
Pero evidentemente no es lo mismo, ¿no? Y es el agobio de no tener a alguien que te guíe. Y pues esta iniciativa, la verdad que al ver los apuntes de otras personas que ya han pasado por esto, te da una seguridad, ¿no?, de saber que, bueno, si tienes cualquier problema, pues tienes ahí alguien que te va a ayudar.
Bueno, pues en otro teléfono, Dani, está Isabela Romero, que como decía, es estudiante de Ingeniería Biomédica, en la Universidad Politécnica de Madrid, alumna de la Escuela de Liderazgo Universitario en la Universidad Francisco de Vitoria, y que es una de las profes que está al otro lado. Yo no sé si le quieres mandar algún saludito, si queréis... por lo menos, eso, mandaros un beso en la distancia.
Bueno, la verdad, darle las gracias, ¿no?, y a todos los universitarios que están colaborando, porque es una situación complicada y bueno, pues la ayuda se agradece muchísimo.
Isabela.
Pues nada, que ya sabéis dónde estamos. Si tienes cualquier duda en cualquier otra asignatura, te vamos a responder muy bien. Tenemos la web, así que en cuanto esté... puedes hacer uso de ella. Y nada, que la selectividad desde segundo bachillerato parece algo inalcanzable, pero luego cuando llegas a ella ves que todo el esfuerzo que has hecho durante todo el año da sus frutos y nada, que mucha suerte.
Uh-huh. Pues nada, ahí está. Profe en la distancia, sin saber hace apenas nada, unas semanas que iba a serlo, y Dani intentando sacar adelante esa prueba. Por cierto, Dani, ¿tenías previsto viaje de fin de curso?
Sí, lo teníamos planificado para la cuarta semana la última semana de junio.
Sí.
Y por lo que parece ya se va a cancelar.
¿A Italia?
Entonces, no, yo me iba a Portugal.
Ah, bueno. Sí.
Y bueno, parece ser que se cancela, ¿no? Porque si lo van a poner para esa última semana es inviable.
Bueno, pues ojalá volvamos pronto a la normalidad, el EBAU se pueda celebrar, los viajes de fin de curso, oye, pues aunque sean de principio de curso del año que viene, como sea. Isabela, ¿recuerda un poco esa dirección de la página web para todo el que esté interesado?
Yo te ayudo con la sele.es.
Yo te ayudo con la sele.es. Ahí está esa iniciativa que nos ha gustado un montón. Isabela Romero, muchísimas gracias por poner en marcha esto. Dani García, que tengas muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Un beso gracias a los dos. Hasta luego.
Chao. Adiós. Luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues todos los lunes, Buenos Días Madrid, tenemos una charla, o por lo menos lo teníamos hasta ahora, una charla con alguien que tiene algo que contar, alguien interesante. Y en este caso hemos recuperado la sección, lo vamos a seguir haciendo así, hay que intentar volver a la normalidad, dentro de la normalidad de la situación, pero hemos decidido charlar durante un ratito con el doctor Ángel Durante. El doctor Durante es pionero en medicina preventiva ante envejecimiento, es medicina preventiva proactiva y medicina para el envejecimiento saludable y acaba de publicar un libro que nos ha parecido estupendo, que lleva por título Joven a los 100. Y vamos a charlar un ratito con él sobre eso, sobre cómo podemos intentar hacer cosas desde ahora para llegar a los 100 de manera saludable. Doctor Durante, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿cuándo hay que empezar a prepararse para la vejez? Ya sé que me va a decir que a poder ser desde que nacemos, pero bueno, que esto normalmente nos cuesta mucho entenderlo cuando somos jóvenes. ¿Pero a qué edad tenemos que empezar ya a preocuparnos por tener una vejez saludable?
Bueno, efectivamente, lo has dicho bien, es del nacimiento, pero la respuesta a tu pregunta concreta es a partir de los 35-40 años. Eso es lo que se conoce como la vida libre de enfermedad, hasta ese momento, desde el punto de vista estadístico, porque hasta ese momento la gran mayoría de las personas se encuentran sanas y no tienen patologías. Pero a partir de ese momento, casi todas las enfermedades que se relacionan con el proceso de envejecimiento empiezan su curva ascendente, de modo que la prevención más proactiva debe empezar en esa década de los 30-40.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que dejar muy, muy claro, doctor, es que el envejecimiento no es una enfermedad, es un proceso fisiológico por el que vamos a pasar todos, o eso esperamos pasar todos, que hay que pasarlo, bueno, pues intentando prolongar, digamos, la vida, no solamente en tiempo, sino en calidad, ¿no?
Bueno, sí, sí, así es como se ha planteado, bueno, siempre como un proceso fisiológico. Lo que pasa es que en los últimos años, ya unos cuantos años o quizá lustros, voces bastante acreditadas de investigadores de ciencia básica sobre el envejecimiento empiezan a comentar que el propio envejecimiento es la causa principal de esas enfermedades que en los países desarrollados nos llevan al deterioro y a la muerte final si no aparece una pandemia de este estilo, ¿no? Como son pues las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, el deterioro neurocognitivo, la artrosis. O sea que estas enfermedades las tendremos sí o sí, unos antes, otros después, dependiendo de nuestra genética y de nuestros estilos de vida, solamente por el paso del tiempo. Y en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud, que tiene un libro que es el índice de o la clasificación internacional de enfermedades, ya empieza a pensar que la edad avanzada, o sea, este término concreto, edad avanzada, que es una forma de llamar a envejecimiento, se va a incluir como un código de enfermedad a partir del año 2022.
Bueno, pues veremos hasta cuándo. ¿Se sabe ya, por cierto, doctor, hasta cuándo puede vivir un ser humano en condiciones muy favorables?
Bueno, en condiciones muy favorables, en salud, sí. Hay claro que hay muchos estudios y esos estudios dependen de cada país. Generalmente, pues esto oscila en los países desarrollados, en plena salud, entre los 50 y los 70 años. Eso es lo que es en plenitud. Lo que tenemos que intentar es apuntarnos a estar lo mejor posible durante el mayor tiempo posible. Eso no quiere decir que haya gente, y de hecho lo podemos encontrar en vídeos y en las noticias, que esté compitiendo en competiciones de atletismo con más de 100 años, o que estén haciendo deportes intensos. Uh-huh. Eso, aunque son casos muy, muy puntuales, en realidad lo que nos están dando es las posibilidades reales del ser humano. De igual manera que si me preguntaras hasta qué edad podemos vivir, pues sí, podemos vivir hasta el récord reconocido hoy en la información, uh-huh, en la literatura, que es de 122 años y 164 días. Si una persona lo ha alcanzado, pues probablemente lo pueda alcanzar alguna otra, ¿no?
Claro que sí, pero para eso, doctor, nos tenemos que preparar, y eso es lo que intenta usted con este libro, Joven a los 100. El problema seguramente es que somos humanos, y entonces solo nos preocupamos de nuestra salud cuando nos empieza a fallar, y además nos preocupamos de una manera muy puntual. Tenemos un problema, pues venga, vamos a resolver ese problema, somos muy disciplinados, y cuando pasa nos olvidamos de que la salud o el cuidado de nuestra salud debe ser algo continuo.
Claro, de eso trata un poco el libro, ¿no? Lo que acabas de comentar, Eli, es lo que se llama el paradigma sanitario del siglo XX, que es la medicina reactiva. Sí. Reaccionamos ante un problema, ante una enfermedad, y el objetivo es resolver ese problema, quitar los síntomas y volvemos a nuestro estado anterior.
Sí.
Este paradigma nuevo o complementario, que no sustituye el anterior, por supuesto, es empezar a tener conciencia, que eso es lo que intento transmitir con el libro, de que tenemos que ser proactivos y que tenemos que ser preventivos, y que esto es un trabajo de todos los días de nuestra vida, principalmente a través de los estilos saludables de vida. Ahora, yo creo que con la situación en la que estamos, pues probablemente mucha más gente va a adoptar estilos saludables de vida, porque está sobrecargada la información de, oye, haz ejercicio en casa, procura comer bien, hidrátate, y todos estamos asustados, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, veremos después de todo esto, pues cuántos van a cambiar un poco los estilos de vida y cuántos no. En mi opinión, que es un ser optimista, creo que bastante gente va a querer estar sana. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo afrontar una infección ahora, estos días, un positivo, en un buen estado de salud con 60 años, que en un mal estado de salud con 60 años. Probablemente el pronóstico puede ser totalmente distinto.
Bueno, luego hablaremos de cuáles son esas patologías que más daño nos hacen cuando nos hacemos mayores y que se pueden prevenir desde que somos muy jóvenes. Pero echando un vistazo a ese libro, A Joven a los 100, que por cierto salió publicado ya el pasado 11 de marzo, yo veo que para tener una vida saludable, incluso pasando pues eso, los 60, los 70, los 80, digamos que hay que poner la atención en tres vectores: la nutrición, el deporte y el sueño.
Sí, bueno, es lo que hablamos de los estilos saludables de vida. Uh-huh. Quizá yo diría que el principal sería uno, que es la actitud ante la vida, una actitud positiva. Esto es importantísimo, porque sabemos que, por lo que conocemos de la psiconeuroendocrinoinmunología, lo psicológico puede afectar claramente a lo endocrinológico, inmunológico y demás. Entonces, esa actitud positiva es importantísima. Esto se lo escuché decir precisamente a Leonard Hayflick, que es el que definió la esperanza máxima de vida del ser humano en los años 60. Y él está vivo todavía, es un hombre muy positivo, de más de 90 años, que decía: lo mejor que pueden hacer ustedes para envejecer sana, en salud y vivir mucho, es la actitud positiva. Dos, uh-huh, el movimiento. No tanto en sí el deporte, como se puede entender, sino el movimiento. Hay que moverse, hay que subir escaleras, hay que pasear, hay que hacer ejercicio, uh-huh, también. Hacer ejercicio es ponerse la ropa de deporte, pero ir a nadar, ir a la piscina, ir al gimnasio, eso es la actividad física.
La segunda, un momento, doctor, perdone que le interrumpe, que le interrumpa, pero llegan los servicios informativos pidiendo paso. ¿Me espera usted unos minutos? Escuchamos juntos las noticias.
Por supuesto, encantado.
Y retomamos esta conversación que estamos manteniendo con el doctor Ángel Durantes, autor del libro Joven a los 100. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10. Buenos días, Madrid.
Son las 11. Onda Madrid Noticias.
Buenos días. La Comunidad de Madrid ha superado las 2.000 altas hospitalarias de pacientes contagiados de coronavirus. Lo ha anunciado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en su cuenta de Twitter, aprovechando para felicitar por su labor a los trabajadores sanitarios. Ellos siguen esperando todavía el material de protección adquirido por el gobierno autonómico, que está previsto que llegue en un avión en las próximas horas. Nos lo ha comentado en declaraciones a Telemadrid Miguel Ángel Sánchez, es el presidente del Colegio de Médicos.
Se necesita de todo, pero claro, obviamente el material fungible, este que se gasta de forma rápida, es el que está generando más problemas en cuanto a abastecimiento. Ya saben, los equipos de protección individual y, por supuesto, mascarillas, guantes, etcétera. Luego también hace falta personal para ir supliendo las bajas de los profesionales que están cayendo enfermos en este momento.
Por cierto, que desde este organismo, desde el Colegio de Médicos, han conseguido reunir a casi 1 millar de voluntarios de diferentes especialidades para ayudar en esta crisis. Por cierto, que los que vayan a trabajar en el hospital instalado en IFEMA van a tener transporte gratuito gracias a un acuerdo entre la Comunidad de Madrid y la empresa municipal de transporte Sevaprat.
En tan solo 18 horas se ha conseguido montar en IFEMA un hospital de 35.000 metros cuadrados, lo que equivale al tamaño de La Paz, el Ramón y Cajal y el Gregorio Marañón juntos. De momento es el pabellón 5 el que está acogiendo a los primeros pacientes en 500 camas separadas por 3 metros. Se trata de una primera fase que estará culminada mañana y que llegará a las 1.396 camas. Eduardo López Huertas, director general de IFEMA.
Ahora mismo tenemos habilitados 3 pabellones en uso. Tenemos un pabellón, tenemos 127 pacientes. Pabellón 5 lo estamos haciendo, bueno, pues con bombonas de oxígeno individuales, es decir, cada cama tiene una bombona de oxígeno individual. Y lo que hemos habilitado es el pabellón 7 y 9, donde hemos hecho una conducción de oxígeno líquido y de gases médicos, que eso estará habilitado hoy, con la idea de poder acoger pues hasta las 1.200 personas que podrían caber aquí, ¿no?
La idea es incluso que se puedan llegar a las 5.500 camas si fuera necesario, para lo que se usarían todos los pabellones impares. Los sanitarios y voluntarios podrán acudir al hospital de IFEMA en un autobús gratuito gracias a un acuerdo entre el Gobierno regional y la AMT. Eso sí, se recuerda a esos voluntarios que canalicen su ayuda a través de la Comunidad de Madrid.
Muy pendientes de la situación de los mayores. Un 20% de las residencias de este colectivo tienen casos del virus y están siendo desinfectadas por la Unidad Militar de Emergencias, según el Gobierno madrileño. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, espera el pico de contagios en nuestra comunidad a mediados o finales de esta semana, según ha indicado en la cadena COPE.
Con las medidas de confinamiento por el estado de alarma, ahora y contando que el periodo de incubación esté entre 1 y 14 días, entendemos que a partir del miércoles, que son cuando se cumplen los 15 días del cierre de colegios y los días posteriores, entendemos que es donde se va a notar realmente si las medidas de contención han funcionado o no.
Sigue cayendo el tráfico y la movilidad en la región. El número de viajeros en la empresa municipal de transportes bajó más de un 90% durante este fin de semana. Por su parte, la Policía Municipal de Madrid puso más de 600 multas y detuvo a una persona en Moncloa por saltarse las medidas de confinamiento. El Ayuntamiento de la capital se ha ofrecido a realizar el test del coronavirus al personal de los servicios esenciales, como Policía Nacional y Municipal, efectivos del Ejército y Guardia Civil, que están desplegados en la ciudad. Pero para ello, según ha indicado la vicealcaldesa Begoña Villacís en Es Radio, el Gobierno central primero debe facilitar esas pruebas.
A día de hoy nosotros le tenemos pedidos al Gobierno también los test. Tenemos la capacidad en el Ayuntamiento de Madrid para poder hacerlos. Tendríamos la capacidad ahora mismo para, si nos llegasen esos test, poder hacer los test. Y nosotros nos hemos puesto a disposición para hacérselo no solo a los empleados municipales de los servicios esenciales, sino también a la Guardia Civil y al Ejército que esté en Madrid. Esa es la mano tendida de Madrid, pero a día de hoy no nos han llegado los test.
Por cierto, que sepan que la Policía Nacional está pidiendo a los ciudadanos, especialmente a las personas mayores, que no abran la puerta ni dejen entrar en sus domicilios a personas que digan pertenecer a empresas de suministros o repartidores de supermercados si no se han solicitado previamente. Tampoco a quienes se hagan pasar por personal sanitario diciendo que va a realizar pruebas del coronavirus, a desinfectar la vivienda o que son vendedores de mascarillas. Nos ocupamos ahora, ponemos la atención en los mercados con las reacciones tras el anuncio del gobierno de ampliar 15 días más el estado de alarma. Pablo López.
Color rojo para el IBEX 35. La caída ahora mismo es de un 3%, 6.250 puntos. Una caída menor a la que registran otros índices europeos, ya que vemos, como por ejemplo, como el FTSE 100 británico está cayendo un 4,5%. Entre los integrantes del selectivo, Bankia es el más castigado, pierde un 8,40%. Le sigue Naturgy con una caída del 8% y Merlin Properties, que pierde el 6,60%. En positivo, Aena gana un 4,55% y Bankinter suma un 3,95%. En cuanto a la prima de riesgo, repunta hasta los 110 puntos básicos, a pesar de que la rentabilidad del bono español a 10 años está cayendo más de un 3,5%. El motivo es que el rendimiento del bono alemán, el que sirve de referencia para marcar las primas de riesgo, está cayendo un 17%.
Un millar de españoles han regresado este fin de semana a nuestro país. El gobierno insta a los que todavía siguen en el extranjero a volver lo antes posible. La pandemia supera ya los 340.000 contagiados y está rozando los 15.000 fallecidos en todo el mundo.
Onda Madrid, el tráfico.
Actualizamos la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días. Persiste la tranquilidad en toda la Comunidad de Madrid y seguimos pendientes de la lluvia que está condicionando la circulación en algunas vías porque encuentran pavimento deslizante, pero como decimos, los niveles de circulación son muy reducidos en toda la comunidad. Les insistimos en cumplimiento de las medidas establecidas en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma. Solo se pueden realizar desplazamientos justificados e imprescindibles. Ya saben, sean responsables y quédense en casa.
Es todo. Siguen informados en nuestra página web. Volvemos con más noticias a las 12.
Y a las 2,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
Juntos hemos soñado, amado y reído. Ahora luchamos. Juntos saldremos. Siempre juntos, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Aquí seguimos los del Ardi de Buenos Días Madrid en Onda Madrid cuando son las 11 y 8 minutos de la mañana. Y estábamos charlando con el doctor Ángel Durantes, que es pionero en medicina preventiva ante envejecimiento. Acaba de publicar un libro junto con el periodista Alberto Bravo. El título es Joven a los 100. Y habla un poco pues de eso, de cómo prepararnos para tener una madurez y una vejez saludable y, en fin, en buenas condiciones. Doctor Durantes, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días de nuevo, sí.
Bueno, nos habíamos quedado en analizar un poco los pilares fundamentales de la prevención del envejecimiento, o por lo menos de un envejecimiento malo. Y nos había hablado usted ya en primer lugar de la actitud, importantísimo, como afrontamos el paso de los años, del ejercicio, que no es sinónimo de deporte, sino de moverse, de mover, como se decía antes, doctor, de mover el esqueleto, de alguna manera. Y nos quedaban unos cuantos más, así que le cedo la palabra.
Muy bien. Bueno, el siguiente sería, pues evidentemente, la dieta, la famosa dieta mediterránea, por decirlo de alguna manera. Sabemos que hay ingente cantidad de información sobre cómo debemos comer sanos y a veces muy confusa, ¿no? Porque a veces es incluso un poco contradictoria si debemos comer 5 veces al día, si debemos hacer ayunos intermitentes o qué es lo que hay que hacer. Mi conclusión o mi recomendación generalizada sería que la dieta mediterránea clásica de toda la vida, y está avalado científicamente esto, es una de las mejores formas de comer, que sepamos, ¿no? Sí. Y eso es, pues, la famosa dieta rica en verduras, en leguminosa, en frutas, el aceite de oliva, el pescado, carnes blancas. Eso es la forma correcta de comer, sobre todo con alimentos cocinados, evitar los alimentos procesados y ultraprocesados. Esto es sencillo de hacer porque realmente es comprar el alimento en aquel sitio donde no está envasado y que tenga que ser posteriormente pues o cocinado sí. O elaborado, ¿no? Claro, esto a veces con el tipo de vida que llevamos actualmente pues es muy difícil de cumplir, ¿no? Pero bueno, ese es desde el punto de vista nutricional, ese sería el objetivo. Y ajustado a las calorías que necesitemos. Uh-huh. Porque claro, lógicamente tenemos que evitar comer mucha más cantidad de la que necesitamos. Entre otras cosas porque como nos movemos menos, pues la tendencia es claro. Al sobrepeso y la obesidad.
Ante la duda, doctor, ¿pecar un poquito de menos que de más?
Siempre, siempre, siempre. ¿Eh? O sea,
mejor quedarnos con un poquito de hambre que no acabar soltándonos el botón del pantalón.
Totalmente. Antes la restricción calórica nos la imponía la propia vida.
Sí.
¿Por qué? Porque era difícil el acceso a los alimentos y la mayoría de las personas pues pasaban en algún momento de su vida hambre o dificultad para poder saciarse. Ahora mismo no, ahora es muy fácil saciarse, ¿no? Y es muy fácil saciarse porque tenemos alimentos hipercalóricos, hiperprocesados a la vuelta de la esquina, con un precio muy barato. Eso tiene su parte buena, también hay que reconocerlo, ¿no? Porque, porque hace que al menos la gente pueda comer, ¿no? Pero las sociedades avanzadas estamos muy preocupados por las pandemias que vienen, todas de obesidad, de diabetes, de enfermedad cardiovascular, y esto en los países más desarrollados debe ser preocupante. Incluso se está viendo un estancamiento, incluso reversión de la esperanza de vida de la gente en estos países.
Pues cuidadito con ello.
Con ello, claro. Luego estaba el tema del descanso y del sueño.
Sí, del sueño.
Habías apuntado al principio, ¿no? Y este es un tema que estamos desatendiendo bastante últimamente. Y cuando digo últimamente es desde que disponemos de toda la información de Internet, porque eso nos permite mantenernos en contacto con amigos, familiares, móviles, tabletas, series, todo tipo de información hasta bastante tarde por la noche. Estamos haciendo lo que se llaman cronodisrupciones, que es trasladar nuestros ritmos biológicos naturales a otras horas. Lo suyo, siempre antes de la luz eléctrica, es que a partir de la oscuridad la gente pues ya solamente veía con luz de fuego, una luz muy cálida, y dormía en invierno mucho más que
en verano. Claro.
Lógicamente, pero ahora estamos expuestos permanentemente a la luz. Esa exposición permanente a la luz hace que los picos de melatonina que libera nuestro organismo o estén aplanados o se desplacen del lugar donde debieran de ser. La mayoría de las personas deberíamos tener un pico de melatonina a las 3 de la madrugada. Sin embargo, hay cronodisrupciones muy frecuentes en la población. Pues ¿por qué? Pues porque mantenemos luz encendida, luz potente, hasta las 12, hasta la 1, entonces ese pico de melatonina queda desplazado hacia la derecha y en vez de producirse a las 3 de la mañana se produce a las 5 y eso desajusta el reloj completo porque esa melatonina es la reguladora del resto de los ritmos circadianos de todo nuestro organismo, liberación de hormonas y otras sustancias.
En fin, doctor, que tenemos que cuidar tantas cosas que yo creo que lo mejor que podemos hacer es comprarnos el libro Joven a los 100, que ha escrito usted en colaboración con el periodista Alberto Bravo, que edita La Esfera de los Libros, que ya está en el mercado, así que lo podemos adquirir estos días mejor online que de otra manera, que va a ser un poquito más complicado, y que tendremos que seguir hablando de este tema porque nos parece súper interesante. Siempre se ha dicho que no se nos ha enseñado a hacernos mayores, que vivimos en una sociedad donde parece que la juventud es lo máximo, lo que hay que disfrutar, que el resto no existe. Pues no, hay que prepararse durante toda la vida para vivir toda la vida lo más posible y de la mejor manera posible. Y lo podemos conseguir gracias a la ayuda de personas como el doctor Ángel Durantez. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, doctor, y lo dicho, que tendremos que seguir hablando de este tema porque a mí me parece fundamental que todos nos pongamos las pilas y vayamos previniendo lo que vamos a tener por delante, si Dios quiere.
Pues claro que sí, siempre estaré a tu disposición para hablar.
Muchísimas gracias, doctor. Son ahora las 11 y 15 minutos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Carla Mourinho, estoy detrás de Yo me quedo en casa cocinando, una iniciativa que hemos impulsado desde Dinar, un proyecto sobre gastronomía y sostenibilidad, y nuestro objetivo es ayudar y dar visibilidad al sector de la hostelería, que es uno de los más afectados por esta situación con el coronavirus. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues a través de un festival de comida en streaming, el primer festival de España. Entonces hemos cogido a chefs reconocidos, unos más, otros menos, pero al final todos cocineros, para que hagan recetas en directo en sus perfiles cada día. Y tenemos más o menos 4 o 5 chefs por día. Lo importante es tomar nota y estar atento a nuestro perfil de Instagram, porque ahí publicamos el día anterior todos los chefs del día siguiente. y la verdad es que estamos teniendo una súper buena acogida, los chefs están encantados y nos estamos quedando todos con recetas chulísimas y muy sencillitas de hacer, para que todos en casa podamos hacerlo en estos días. A ver si ponemos así algo de alegría a esta cuarentena y llenamos los restaurantes apenas pase esto.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM...
Bueno, el hecho de tener que quedarnos en casita, bueno, también nos sirve para buscar nuevas formas de entretenimiento. Y uno de ellos está al otro lado de la ventana. Podemos disfrutar de la naturaleza sin salir de casa. Y de eso sabe mucho nuestro biólogo de cabecera, Raúl Martínez, que en la distancia está abriendo ya su cuaderno de campo. Raúl, buenos días.
Buenos días, aquí desde la ventana de mi casa.
Bueno, ¿qué estás haciendo por ahí? ¿Qué estás observando?
Pues mira, ahora mismo tengo a 20 centímetros, porque no me ven por la ventana, 20 centímetros unas tórtolas turcas que están viniendo a beber, justamente a beber, aunque esté lloviendo. Tengo unos bebederos en la terraza y vienen a beber y me regalan con su presencia.
Oye, ¿cómo son las tórtolas turcas?
Las tórtolas turcas son unas especies de palomas uh-huh. pequeñitas, muy gráciles, que se las llama también tórtolas de collar, porque tiene una marquita en el cuello en el que se distinguen muy bien. Hace unos 20 años, o quizás 30, hace unos 30 años no estaban en España. Han ido viniendo poco a poco, ¿no? Atravesando el continente desde la zona oriental de Europa, y han ido viniendo aquí y se han instalado casi en nuestros hogares, ¿no? Se alimentan pues de lo que le proporcionan los parques, de pan incluso, de todo lo que le proporcionan los parques. Son vegetarianas y la verdad es que es una gozada verlas.
Bueno, pues eso mismo que estás haciendo tú, Raúl, es lo que propones, o por lo menos lo que estáis haciendo un grupo de amigos que os habéis propuesto precisamente eso, ¿no? Cada uno desde vuestra casa, ir echando un vistazo al cielo e ir viendo las aves que tenemos muchas veces muy cerca, pero que no nos damos ni cuenta.
Sí. No, muchas veces yo incluso no me he dado cuenta hasta que verdaderamente he necesitado mirar a través de mi casa. Yo creía que muchas veces solamente, aunque fuera salir un poquito, era para ver pájaros, era salir un poquito y pasear. Sí, claro. Pero estas oportunidades que te puede dar estas situaciones, pues te hace redescubrir muchas cosas que tú tenías como que no existían. Uh-huh. Y la verdad es que, no te voy a mentir, no es lo mismo, pero la verdad es que muchos compañeros, muchos amigos, mucha gente, ¿no? Incluso uh-huh. vecinos de aquí, sí. pues nos contentamos un poco con disfrutar de la presencia de esas aves que creíamos que estaban lejos. No, yo ahora mismo, sí. ¿no? Porque tengo un telescopio también en la terraza, claro, que utilizo yo en mi trabajo, sí. ahora mismo estoy viendo un cernícalo posado en una antena allí en una azotea. Entonces, pues fíjate, ¿no? Yo no sabía que había el cernícalo aquí, yo sabía que había en otros sitios, uh-huh. y eso me ha descubierto de que la vida en la ciudad es mucho más biodiversa de lo que pensábamos.
Claro que sí.
Si la cuidamos y la mantenemos en paz.
Exacto, si miramos y no tocamos. Claro, el problema que tenemos, Raúl, es que a lo mejor nos asomamos a la ventana, vemos un ave y no sabemos exactamente qué ave es. Si te parece, te voy a ir preguntando por algunas que tenemos cerca, y nos describes un poquito cómo es su apariencia o cómo es su trino. Mira, este, por ejemplo, esto que estamos escuchando es un mirlo, y mirlos
es un mirlo,
podemos
sí,
verlos, sí, ¿no? ¿Cómo son?
Podemos, es yo creo que es muy conocido, ¿no? Sobre todo el macho negruzco con el pico anaranjado, y después tiene un anillo ocular amarillo también, ¿no? Que es muy característico. Es eso que nos despierta a las 4 y a las 5 de la mañana, que es cuando empieza su canto.
Sí.
Por ejemplo, ¿no? Y hace que la noche también parezca viva, ¿no? Cada uno se coloca en un sitio y defiende en su territorio. Aquí yo, por ejemplo, alrededor de casa, pues tendré como 6 parejas distintas. Cada una en un puntito cantando.
Yo también tengo alguno, ¿eh? Porque yo por las mañanas también, que me levanto a esas horas aproximadamente.
Claro, y es verdad
que los escucho y son los que me despiertan.
Mejor despertador que ese, con no, ese tono melodioso e impresionante.
Sí,
¿no?
Tiene un canto precioso. Sí. Que no le pega, ¿eh?
Precioso.
Luego te ves el pájaro y dices, sí. Este seguro que grazna o algo así. Tiene aspecto de graznar.
Le veremos o posado en un sitio, ¿no? Por ejemplo, también en alguna antena o en algún poste o en un tocón de un árbol, pero también aparecen como si fueran ratoncitos entre la vegetación, ¿no? Buscando lombrices, ¿no? Removiendo la hojarasca. Y son muy divertidos, la verdad es que son muy divertidos. Y están en aumento, la verdad es que están... Es un pájaro que merece la pena fijarse en él.
Oye, otro pajarito que nos visita además, yo no sé si este es de los que sigue viniendo o se ha quedado con nosotros. Me refiero a las golondrinas, que es la época...
Están llegando.
Claro,
¿no?
Es la época de llegar
antes, sí,
y de colgar sus nidos en nuestros balcones,
sí,
como
en
ve que...
Nuestros balcones, sí. En nuestros soportales y eso, ¿no? Ahí está sonando, me parece, ¿no?
Sí, a ver, espera, vamos a escuchar.
Sí, es un sonido como si... Sí, un poco de barajustado,
sí.
Ese sonido.
Sí.
Es un poco de... Ahora mismo han llegado ya aquí a instalarse hace unos 10 días o por ahí, las golondrinas por aquí enfrente de donde yo estoy. Y se posan en los cables y ahora mismo todavía no han empezado a hacer el nido.
Uh-huh.
Fíjate, las golondrinas dependen mucho de nosotros,
sí.
y para criar, porque crían al abrigo de los humanos, en esos soportales, en esos garajes, ¿no? Pero también depende mucho de que haya barro. Fíjate, si no hay barro disponible en los sitios,
No pueden hacer
el nido. Nosotros el año pasado lo que hicimos en muchos sitios es crear en alguna zona de parques una zona de barro y nos aumentó el número de tanto de nidos de golondrina como de nidos de avión común, que es una prima hermana de la golondrina, el avión común, que esos también crían en los aleros de los edificios un poquito más altos y ahí se instalan. Y acaban de llegar hace 2 días. Acaban de llegar.
Uh-huh.
Sabíamos que estaban llegando, pero vamos, nosotros como nos comunicamos unos con otros, parece que tenemos el cielo dividido como si fuera una red, nos comunicamos. Si no pasa por un sitio, pasa por otro y nos avisamos. Así que lo tenemos controlado.
Las golondrinas, de todas maneras, Raúl, es bastante fácil distinguirlas por esa cola que tienen como con dos...
Sí, esa cola ahorquillada.
Mira, no me salía. Iba a decir bífida, como la lengua de las serpientes, pero vamos.
Ahorquillada, es decir, sí, las retrices, que son la pluma de la cola, las más externas son muy largas, sobre todo en los machos.
Uh-huh.
En los machos, las hembras son un poquito más cortitas, ¿no? Y sí, es muy fácil distinguirlo por eso y por la manera de volar, una manera de volar muy elegante,
sí,
¿no? Casi muy a ras de suelo también, y es muy fácil distinguirlas y es otro regalo para la vista,
bueno,
sobre todo en estos días.
Estarán...
que han llegado parece que le da normalidad que hayan llegado ya las golondrinas a nuestros balcones.
Sí, lo que pasa es que es verdad que están muy familiarizadas con el ser humano, se nos ponen a hacer nidos en los aleros de las casas y demás. Estarán diciendo, ¿pero dónde se ha metido el personal?
Eso es. Tienen que estar alucinando de que puedan posarse en cualquier lado sin ser molestados. Es una cosa, sí, se lo tienen que estar preguntando. ¿Dónde se ha metido la gente?
Claro que sí. Bueno, y ahora te voy a poner otro sonido a ver si me dices qué pajarito es. A ver.
Parece que te está regañando, ¿a que sí? Sí, parece que es, sí, ese es un verdecillo.
¿Un verdecillo?
Un verdecillo, es un pajarito pequeño, ¿sí? Pero que no es consciente de su tamaño. Se cree que es el más grande de todo porque se posa en los sitios más visibles de los árboles,
sí,
¿no? A emitir su canto, ¿no? Que ahora mismo en los verdecillos son verdosos, pero ahora mismo los machos son como amarillentos, como canarios son, de espectaculares en el plumaje para llamar la atención. Son pajaritos pequeños que crían, hacen un pequeño nido, como sí, los jilgueros, ¿no? Es primo hermano de los jilgueros, primo hermano de los pinzones, de los verderones, bueno, pues de toda esa gama que se llaman fringílidos, pues son los que tenemos alrededor. Pues quizás el verdecillo sea un poco el más visible porque se hace notar muchísimo. Y ya te digo, parece que no tiene miedo a nada porque se pone en medio, ¿no?, delante de la surraca, delante de todo, a cantar y a defender su territorio como si fuera el jefe de todo el barrio. Y es una gozada. Y le veremos con una pinta, o sea, con unos colores ahora mismo amarillentos, más que verdosos, el verdecillo.
Bueno,
verdad es que se puede disfrutar muchísimo y sobre todo compartiendo con los vecinos estas cosas.
Claro,
¿no?
Que sí.
Tengo yo una vecina, por ejemplo, María, que pone un poquito de comida a los gorriones para que se le acerquen, y la tía se ha hecho una experta en gorriones, ¿no? A mí me enseña mucho sobre los gorriones que tenemos en el patio.
Oye, que eso te iba a decir, es que podemos, ¿sí?, aprovechar para poner en nuestra ventana o en nuestro balcón, no sé si comederos o bebederos para los
ahora en primavera, verano, sobre todo bebederos, que es lo que más necesitan las aves, beber y bañarse, ¿no? Porque comida en primavera hay bastante, y muchas veces a lo mejor le damos de comer comida, por ejemplo, vegetariana, alpistes, grano y tal, que muchas aves necesitan también materia vegetal. Es decir,
claro,
si lo aderezamos con esta pasta de insectívoros que se venden también en las pajarerías,
sí,
pues entonces también les haremos algún favor. Pero siempre dedicado a grupos concretos de especies. Y ya te digo, los gorriones ahora mismo se alimentan principalmente de insectos, fíjate, ¿no? Aunque le demos pan, que también se lo comerán, sí, pero los insectos es la base y la dieta de los pollos ahora mismo. Entonces, pues, si ponemos algún tipo de comedero, un recipiente con comida, pues tener en cuenta que también se alimentan de insectos estos pájaros durante la primavera. En invierno sí, en invierno le puedes dar cualquier cosa que claro que no esté cocinada o precocinada,
sí,
¿no? De patatas fritas no.
No.
No, pero por ejemplo migas de pan y cosas de esas, no, y al piso y eso en invierno siempre son una ayuda energética bien para que puedan pasar las bajas temperaturas.
Bueno, ahora en el momento se busca la vida con hormiguitas, con insectos, con mosquitos,
con todo, claro.
Con sus larvas, bueno,
y sus mariposas también.
Bueno, claro, pues ya tenemos un entretenimiento más. Salir a la ventana,
claro, sí,
observar las aves, a ver, lo podemos hacer, oye, con los más pequeños también, a ver si
saben diferenciar
una cigüeña de una golondrina,
claro,
vamos.
Claro,
¿no?
Claro. Aquí es una gozada ver, por ejemplo, la cigüeña, ya más, me está pasando la cigüeña en dirección a eso, y ya dice, ya la estamos viendo en ese sector. O sea que la verdad es que se lo pasa uno bien, compartiendo cualquier tipo de observación con los demás.
Bueno, pues hoy hemos compartido tu sección habitual, el cuaderno de campo, sí, Raúl, un poquito desde la distancia, pero sí, en fin, luego te mandaré una foto de yo creo que es una urraca esta que se pasea por la ventana del estudio, pero no veas tú además con qué propiedad tengo una urraca que va de arriba abajo por la barandilla que tenemos en la ventana.
Si es blanco y negro con la cola larga, sí es urraca.
No, es negro.
El negro con la nuca un poco gris,
sí,
es una grajilla.
Pues la grajilla,
la grajilla.
No veas tú la pinta que tiene de borde. O sea, me mira con un aire de superioridad, como si yo fuese una intrusa.
Van dando con muchos aires.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver si le puedo sacar un ratito, un poco de vídeo y te lo mando.
Raúl, fíjate en el ojo de la grajilla, que es de una tonalidad, grisácea, sí. Grisácea preciosa, preciosa, el ojo de la grejilla.
Pues ahora fíjate, me fijaré, le miraré a los ojos, a ver qué...
Mírale a los ojos, sí.
Miedo me da, ¿eh? Porque tiene una pinta de decirme tú que miras, que no veas, pero bueno, ahí la tengo.
Muy bien.
Muchas gracias, Raúl, un beso enorme.
Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por vuestra labor, la que estáis haciendo, animando a la gente, ¿no? Y informándola como la estáis informando. Muchísimas
bueno,
gracias.
Para eso estáis vosotros, ¿no? También,
nosotros
los colaboradores.
Aquí encerrados en casa, claro que sí. Y haciendo caso a lo que nos decís.
Muy bien, perfecto. Muy bien. Un
venga.
Beso y hasta la semana que viene.
Un besazo. Venga, hasta
luego.
La semana que viene. Hasta luego.
¿Estás escuchando?